Informativo Aru.
Mejorar el tratamiento de las alteraciones asociadas al trastorno del espectro alcohólico fetal, trabajar en la detección precoz de la diabetes y educar en alfabetización digital son algunas de las líneas de investigación en las que trabajan las universidades españolas, siempre dispuestas a responder a las necesidades de la sociedad. Enseguida te ofrecemos todos los detalles si nos acompañas la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Personal investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha demostrado que el cannabidiol, uno de los compuestos que está presente en la planta de cannabis, podría ser útil para tratar las alteraciones asociadas al trastorno de espectro alcohólico fetal. El estudio está liderado por el catedrático de farmacología Jorge Manzanares, que señala que la administración crónica de cannabidiol en las crías expuestas al alcohol en su etapa gestacional y de lactancia mejora su comportamiento emocional, la memoria y el daño cerebral. Los resultados de la investigación se han publicado en la revista Pharmacological Research. Sonia Martínez González, Radio UMH.
En el estudio realizado por el Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también han participado investigadores del Departamento de Biología de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, y del Instituto de Neurociencias Cognitiva y Traslacional, Universidad Favaloro, en Argentina. El investigador Manzanares afirma que los trastornos derivados del consumo del alcohol durante la gestación y la lactancia se consideran la causa evitable más prevalente de problemas relacionados con el desarrollo neuronal. Se estima que casi 8 de cada 1.000 habitantes presenta espectro alcohólico fetal, que afecta además a más del 5% de los nacimientos anuales. Él mismo nos explica qué es el espectro alcohólico fetal.
Es un trastorno que se produce en un número de niños cuyas mamás durante el periodo del embarazo han estado bebiendo alcohol. No hace falta que beban una barbaridad de alcohol, depende de cada una de las personas, pues pueden desarrollar un trastorno. Entonces, este trastorno que afecta al desarrollo de los niños puede ser desde mortal en los primeros días hasta tener mucha variabilidad. Es decir, produce una disminución del coeficiente intelectual, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de conducta, de evolución psicomotora, puede producir también trastornos de impulsividad. Entonces es un conjunto de síntomas muy variados que son difíciles de tratar y además es muy complicado desde el punto de vista clínico de diagnosticar. Si no tenemos una historia clínica de la mamá, es difícil diagnosticarlo y aún así sigue siendo complicado hasta que poco a poco pues se va haciendo. De hecho, no hay muchos centros en España donde hagan bien el diagnóstico. Por lo tanto, es una alteración muy variada que va desde una lesión relativamente pequeña pero significativa hasta una situación mucho más grave que requiere de muchos medicamentos. Medicamentos para tratar pues la ansiedad, la impulsividad, en algunos casos agresividad, para ver si podemos mejorar también el perfil cognitivo. En fin, son sobre todo medicamentos paliativos, no son específicos de ningún trastorno.
Según indican los investigadores del grupo Neuropsicofarmacología Traslacional de las Patologías Neurológicas y Psiquiátricas, dirigido por el profesor Manzanares y ubicado en el Instituto de Neurociencias, este es el primer estudio que evalúa el efecto del cannabidiol sobre las alteraciones de conducta y cerebrales en un modelo animal de espectro alcohólico fetal.
En este caso, el compuesto que nosotros hemos utilizado, que ha sido en un modelo animal muy particular, porque hemos empezado el tratamiento inmediatamente después de haber terminado la lactancia de las madres, pues durante varias semanas hemos administrado este compuesto que se llama cannabidiol, derivado de la planta de cannabis, y hemos visto que todas estas alteraciones conductuales y cognitivas y alteraciones cerebrales, como por ejemplo pues disminución del número de neuronas en algunas áreas del cerebro, disminución de algunos de estos elementos como neurofilamentos o la capacidad de crear nuevas neuronas, pues se restablecía y mejoraba mucho, prácticamente, se normalizaba en los animales que procedían de estas mamás que habían recibido el tratamiento. Esto lo que nos ha dado a enunciar es que el cannabidiol tiene, por lo menos en ese modelo, la capacidad de reparar las neuronas y de modificar y normalizar las conductas alteradas. En el caso de la clínica, bueno, tendríamos que hacer un ensayo clínico. No se iba a hacer exactamente en las mismas circunstancias, pero si solamente mejorase pues una cantidad muy pequeñita de lo que ha mejorado en el modelo animal, pues sería muy interesante y yo creo que ayudaría mucho a los niños y a sus familias.
A pesar de que hoy en día no existe un tratamiento concreto para este trastorno, la búsqueda de fármacos específicos y seguros es una necesidad creciente. Los investigadores de la UMH esperan que los resultados obtenidos en este estudio puedan estimular la realización de otras investigaciones clínicas y estudios clínicos con cannabidiol en niños y niñas y jóvenes con este trastorno.
La Universidad de Zaragoza forma parte de un proyecto europeo que investiga la detección precoz de la diabetes en 5.000 familias de Aragón. El proyecto DigiCare for You, en el que participa el grupo GENUD del Campus Público Aragonés, se dirigirá a 10.000 familias de 4 países. En Europa existen 60 millones de personas que padecen diabetes y la prevalencia de la enfermedad está aumentando. El estudio en España está coordinado por la investigadora Natalia Jiménez Legarre y el catedrático Luis Moreno Aznar es el investigador principal. Carmen Boromio, Radio Unizar.
5.000 familias de Zaragoza participarán en un estudio a nivel europeo sobre la detección precoz de la diabetes. El proyecto, llamado DigiCare for You, contará con la colaboración de un total de 10.000 familias de 4 países diferentes. Este proyecto busca ofrecer herramientas digitales para la detección precoz, la prevención y el tratamiento de la diabetes de tipo 2 y la hipertensión. En este estudio participan 16 organizaciones de 10 países diferentes. La Universidad de Zaragoza participa en esta investigación a través del grupo GENUD. El estudio en España está coordinado por la investigadora Natalia Jiménez Legarre, doctora en Ciencias de la Salud y del Deporte. El catedrático de la Universidad de Zaragoza, investigador del grupo CIBER-OBN, Luis Moreno Aznar, es el investigador principal. En torno a 60 millones de personas padecen diabetes en Europa, una cantidad que va en aumento. Luis Moreno Aznar nos habla sobre una de las principales causas de la diabetes.
Está muy relacionada con la obesidad, que a su vez está causada por factores genéticos y también por factores ambientales como son la alimentación, la falta de actividad física, el sedentarismo y el tiempo reducido de sueño.
El proyecto tiene como primer objetivo identificar familias con riesgo de diabetes de tipo 2 e hipertensión y para ello se está realizando un cribado en familias que tengan hijos de entre 6 a 12 años. Luis Moreno Aznar nos explica la importancia de la detección precoz de la diabetes.
Y esto es importante porque si únicamente esperamos a que las personas tengan síntomas y acuden a su médico, es posible que en ese momento ya lleven varios años de evolución con diabetes y que los síntomas hayan sido poco importantes. Por eso es de interés el identificarlo lo antes que se pueda.
El estudio consta de 3 fases. La primera fase se trata de un breve cuestionario con el que se determina el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Quienes obtengan una puntuación mayor a 10 en este cuestionario pasan a la segunda fase, donde se realizará un cribado para determinar si efectivamente padecen diabetes. La última fase nos la explica Luis Moreno Aznar.
Y finalmente, en esas personas se va a hacer un programa para ayudarles a mejorar sus estilos de vida, de tal manera que se mejore también el control de la diabetes. Es decir, que las cifras de glucosa en la sangre pues sean lo más normales que se puedan, y eso utilizando las nuevas tecnologías.
DigiCare for You también tiene como objetivo capacitar a las familias para que adopten un estilo de vida saludable.
Educar al alumnado en alfabetización digital es lo que busca el proyecto europeo Committed, que ofrece herramientas a personal docente de los centros educativos. Lara Ramos, Radio Universidad de Navarra.
COMIRIT, COVID, migrantes y minorías en la formación docente pone el foco en los grupos más excluidos socialmente, ya que en ocasiones sirven a la sociedad de chivo expiatorio para ser culpados de los problemas económicos, sanitarios o educativos del momento. Nos habla sobre ello el experto en oratoria e investigador del proyecto Damaso Izquierdo.
Con el mayor uso de las redes sociales había habido una explosión de casos de fake news. Pero sí que es cierto que al llegar la pandemia nos dimos cuenta, claro, desde luego era un fenómeno histórico y, bueno, algo típico de este tipo de mensajes es el encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Todos recordamos cómo al principio de la pandemia se puso mucho el foco en las comunidades chinas que vivían en España, bueno, y en otros países, como si fueran culpables de una enfermedad, de una pandemia que en realidad no es culpa de ellos, ¿no?
A raíz de este fenómeno nace el proyecto COMIRIT, que busca formar a docentes de los centros educativos en alfabetización digital, para que, a su vez, estos puedan formar a sus alumnos.
Este proyecto no pretende hacer lo que ya hacen los fact-checkers. A fin de cuentas, un fact-checker lo que hace es que pone el foco en si la información es verídica o no. En este proyecto se pone más el foco en cómo se construye esa noticia, o sea, por qué esa noticia puede llegar a convencer de algo que es falso y que puede llegar a estigmatizar a un grupo social determinado, cómo lo consigue, es decir, qué elementos hay que hacen que eso pueda tener éxito.
El objetivo, apunta Izquierdo, es que desde edades tempranas los estudiantes sean capaces de identificar el origen de un bulo o noticia falsa.
Proporcionar a los profesores una serie de análisis, de estudios de caso, de fake news reales, para que puedan tratarlas con los alumnos, para que estos puedan ser capaces de entender cómo se construye una noticia falsa y de qué manera pueden detectarla, ¿no? Porque esto no es muy evidente para un estudiante de secundaria. Por otro lado, también en este proyecto se ha generado una guía docente con algunas líneas generales para desarrollar actividades con centros educativos.
El comité está liderado por la Universidad de Hamburgo en Alemania y cuenta con expertos de universidades de Portugal, Países Bajos y de la propia Universidad de Navarra.
La Universitat Jaume I de Castellón ha identificado un recorrido histórico que conecta Aragón con el Mediterráneo desde hace algo más de 2.000 años. El hallazgo surge del programa UGI en Cultura, una iniciativa que permite proponer proyectos de interés cultural. Paula Blanquer, Vox, UGI Radio.
Era la vía principal que conectaba Aragón con la costa mediterránea. Personas, carros y carruajes la han atravesado desde la época romana, pasando por la Edad Media, y se mantuvo hasta la construcción de la actual carretera que conecta Vistabella con Castellón. El arqueólogo Pablo Medina y el director del proyecto, el profesor de la Universitat Jaume I Miguel Ángel Moliner, han identificado en el marco de UGI en Cultura un recorrido de más de 2 milenios de antigüedad que ahora se conservará como patrimonio cultural. Miguel Ángel Moliner.
Esto es un patrimonio de todos los valencianos, de todos, ¿no? Es un patrimonio de todos porque, al fin y al cabo, es un gran yacimiento lineal de 28 kilómetros que, bueno, estamos acostumbrados a yacimientos, pues a yacimientos de un poblado, a yacimientos de un castillo, y claro, esto es otro tipo de yacimiento que es lineal, ¿no? De 28 kilómetros de largo, en el cual han pasado muchas civilizaciones, muchas épocas históricas, y por lo tanto, aunque transcurre por un territorio determinado, es un patrimonio de todos y todos lo debemos mantener, ¿no? Todos debemos respetarlo.
El uso continuado de este trazado ha implicado numerosas reformas a lo largo de los siglos. Durante la investigación, Medina y Moliner han detectado diferentes tipos de pavimentación para mejorar la fricción de las ruedas, favorecer el tráfico, igualando los desniveles e incluso drenar el agua. Esta importante obra de arquitectura para la época podría no ser la única del País Valencia, como asegura el profesor de la UGI.
Seguro que hay más vías y son conocidas, lo que no están es investigadas, porque ya te digo que es una metodología pues no, que no se ha utilizado y que, bueno, en este caso el arqueólogo Pablo Medina, pues yo creo que de una manera muy, muy certera, pues ha puesto en marcha una metodología nueva, y eso pues yo creo que tendrá seguidores, evidentemente.
En este sentido, el hallazgo arqueológico de Medina y Moliner abre la puerta al estudio de nuevos caminos con siglos de antigüedad. El descubrimiento pertenece a un estudio de UGI en Cultura, un programa impulsado por el Vicerrectorado de Cultura de la UGI para que la comunidad universitaria que no está en el mundo de la cultura pero tiene inquietudes pueda proponer diversos proyectos. Eso sí, ponen especial énfasis en los territorios despoblados. De hecho, el camino pasa por los pequeños municipios de Chodos, Benafigos, Atxeneta y Vistabella, pero también cruza con la conocida Vía Augusta, la gran calzada que conecta el Mediterráneo con la ciudad de Roma.
Y dejamos el ámbito de la investigación para hablar de la inserción laboral, porque preparar el futuro profesional del alumnado es una de las misiones de la universidad. En concreto, la Universidad de Salamanca da respuesta a este reto con iniciativas que toman forma en diferentes jornadas. ¿Quieres conocerlas? Alba García Torres, Radio Universidad de Salamanca.
La Universidad de Salamanca durante todo el curso realiza actividades en aras a la mejor inserción profesional de sus ingresados. En las últimas semanas se han realizado diversas jornadas, de las que destacamos el segundo foro Universidad-Empresa en la Politécnica de Zamora y las quintas jornadas de salidas profesionales de la Facultad de Economía y Empresa, así como la jornada de Ciencias Sociales orientada a los diferentes grados que allí se imparten. Ello responde a la sensibilidad de la institución junto con la incertidumbre que la mayoría de los alumnos que están en los últimos años de sus grados universitarios tienen respecto a su futuro profesional y a su inserción en el mundo laboral. En el campus Miguel de Unamuno tenemos a la Facultad de Ciencias Sociales y de Economía y Empresa. Jesús Galende, decano de la Facultad de Economía y Empresa, nos cuenta detalles en torno a la jornada de salidas profesionales, ya por su quinta edición.
Porque la verdad es que nuestros títulos, todos nuestros grados y dobles grados, pues tienen unos magníficos índices de colocación en el mercado de trabajo. Pero aún así, pues resulta necesario, ¿no?, estas jornadas, porque las posibilidades son muchas. En el sector privado, en multitud de puestos y niveles, también pueden trabajar en el sector público, porque hay multitud de oposiciones para las que nuestras titulaciones son adecuadas, pueden dedicarse a emprender. Y, por supuesto, pues también puede ampliar su formación con diversos másteres y estudios de posgrado que también ofertamos dentro de la Universidad de Salamanca.
Para los grados de Ciencias Sociales se han realizado las mesas redondas como la de recién graduado y ahora qué, que también han contado con la aportación de profesionales y antiguos alumnos. Sergio Valdés, antiguo alumno del grado de Comunicación Audiovisual y actualmente periodista deportivo de la cadena SER de Salamanca, nos cuenta cómo consiguió su inserción laboral tras terminar el grado.
Hice las prácticas en Radio Salamanca, en la SER. El verano, de tercero a cuarto, hice las prácticas, las que son obligatorias, en la SER. Y luego en cuarto, y ya en la SER, hice prácticas extracurriculares, porque yo quería seguir. Y luego ya la SER me hizo el primer contrato.
En el campus Viriato de Zamora, la Escuela Politécnica Superior de Zamora y el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y Emprendimiento organizaban el segundo foro Universidad-Empresa, que se desarrollaban con una amplia presencia empresarial. La subdirectora de Estudiantes y Extensión Universitaria de la escuela, Leticia Pérez Aguado, así nos lo contaba.
La estructura que hay, lo que es el campus de Viriato, lo que es la Escuela Politécnica, son una formación básicamente lo que es de ingenierías y arquitectura. Cabe destacar entre las empresas, pues que vienen empresas de mecánica, civil, de materiales, así como de informática. Uh-huh. Tenemos a Michelin, Cervática, Iberdrola.
Cabe destacar estas iniciativas que está llevando a cabo la Universidad de Salamanca para informar, formar y ayudar a los estudiantes, ya que se encuentran en una etapa de incertidumbre donde las dudas ocupan el primer puesto.
Y una manera de encontrar trabajo es emprender. Un ejemplo lo tenemos en Agronote, que ha ganado los premios de emprendimiento universitario en Extremadura. Son unos galardones que promueven la innovación en el sector agroganadero. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Agronote, el proyecto ganador de la segunda edición del programa de emprendimiento universitario.
El programa de emprendimiento universitario finaliza su segunda edición otorgando el primer premio a Agronote. Este proyecto es una aplicación diseñada para digitalizar el campo, creada por el estudiante universitario Javier Bermejo. Pedro Fernández Salguero, rector de la Universidad de Extremadura.
Y creo que este programa es importante en su segunda edición porque de alguna forma supone el primer paso para que veáis que con el apoyo suficiente y con el contacto suficiente con las empresas sí que podéis considerar el emprendimiento como una salida profesional de futuro.
Los otros dos proyectos finalistas fueron Chacino, un sistema para lograr con microorganismos los sabores de los productos sin colesterol, y E-Center, una idea de negocio dedicada al aprendizaje a través de videojuegos.
Y de un caso de éxito a otro. Nixell, la empresa emergente de la Universidad de Zaragoza, ha conseguido una inversión de 500.000 euros para impulsar su expansión. Está especializada en la venta, gestión y promoción de entradas para espectáculos de ocio nocturno y está situada en la incubadora CEMINEM de la Universidad Pública de Zaragoza. Nixell nació en 2018 y se ha consolidado como uno de los referentes del sector. Carmen Borobio, Radio Unizar.
Nixell ha anunciado el cierre de su primera ronda de inversión. La aplicación preferida en el sector del ocio nocturno entre los jóvenes de 18 a 24 años va a verse financiada con un total de 500.000 euros, completado por fondos de capital de riesgo. Nixell es una startup de la Universidad de Zaragoza que opera desde la incubadora Spin-Up Cemine. Es un marketplace especializado en la venta, gestión y promoción de entradas para eventos de ocio nocturno. El objetivo de la inversión es acelerar la tendencia de crecimiento que ya posee la propia compañía. Se pretende ampliar el equipo de trabajo y continuar con el proceso de mejora continua, con el fin de ofrecer a sus clientes un producto y servicio más completo y de mayor calidad. El CEO y cofundador de Nixell, Asier Issassi, ha expresado su entusiasmo y ha justificado que con esos fondos y el equipo de inversores que lo ha hecho posible, van a acelerar su expansión geográfica y ampliar su cartera de productos y servicios. En 2018 se funda Nixell y tras la incertidumbre durante toda la pandemia ha logrado establecerse como uno de los principales referentes del mercado. Han vendido más de 600.000 entradas en solo 3 comunidades autónomas, dando cuenta de su gran potencial.
Y cambiamos completamente de asunto para solicitar vuestra colaboración. Martín es un niño murciano de 8 años al que le diagnosticaron un cáncer terminal el pasado mes de octubre. Desde entonces, su familia se ha volcado en solicitar más inversión en investigación contra el cáncer infantil y sus posibles tratamientos. Alba Zapata y Vicente Candel y Radio UCAM.
Martín acudió a urgencias por vómitos y dolores estomacales, pero la pérdida de equilibrio y coordinación hicieron saltar las alarmas de los médicos. Tras hacerle un TAC, descubrieron la terrible noticia. En su tronco cerebral se había desarrollado un glioma difuso intrínseco, un tumor muy agresivo e incurable. En apenas un mes y medio, Martín se sometió a 2 operaciones cerebrales, tratamientos de radio y quimioterapia. Su hermano, Rafa López, nos cuenta cómo vivieron aquellos momentos.
Vamos de la risaca un 20 de noviembre más o menos, ya habíamos empezado los ciclos de quimio y estábamos a punto de empezar la radio, pero nosotros ya salimos con paliativos. Es el único cáncer que directamente sales con paliativos a casa. Y bueno, salimos con la palabra del médico de que bueno, estos son vuestro equipo de paliativos, agarraros a ellos y esto hasta aquí podemos contar porque no hay nada más. Todos los tratamientos y todo lo que hay desde ese momento para adelante son privados y experimentales.
Rafa nos contó la evolución de todos los síntomas que sufrió su hermano en los primeros 10 días. Fueron muchos, ya que con esta enfermedad se pueden ver afectados todos los síntomas, menos el gusto y el olfato.
A ese domingo, es decir, en 10 días, mi hermano dejó de ver por un ojo, dejó de andar, dejó de tener fuerza en el tronco, en el cuello. La gran dificultad que tiene este tumor es que al ser tan agresivo y estar donde está, todo se puede ver afectado, menos el gusto y el olfato.
El elevado coste del tratamiento, que no cubre la seguridad social, junto con la falta de investigación de esta enfermedad, han sido los motivos principales que han llevado a la familia de Martín a buscar incansablemente financiación, para así poder permitirse todos los medicamentos y recursos que necesita Martín, organizando multitud de eventos que giran en torno a la figura del niño.
La visibilidad, la publicidad es muy importante, que la gente conciencie. No es tanto como nosotros con el evento del día 4, lo que quisimos dar a entender es que ayudar es muy fácil. O sea, aportar tomándote una cerveza, escuchando música, haciendo un tatuaje, cortándote el pelo, comiendo, estando con tu hermano, tu hijo, tu primo, tu sobrino, jugando, pintándote la cara. Al final no es algo que no, o sea, es algo que hace todos los fines de semana y a cambio de nada.
Con este mensaje se despedía Rafa. Un mensaje de lucha y de pasar a la acción para poder mejorar la calidad de vida de su hermano y para poder salvar las vidas de los niños que sufran la misma enfermedad que Martín.
La Fundación Make-A-Wish es una organización sin ánimo de lucro norteamericana que concede deseos a los niños y niñas con enfermedades graves. La sede central está en Phoenix, en Arizona. La fundación se encuentra en 36 países de los 5 continentes. De la mano del director general en México de la sede Make-A-Wish, pide un deseo, José Bravo, conocemos el funcionamiento de esta ONG. Lucía Pareja, Miguel Muñoz y Nicole Velasco, Europea Radio.
Cuando te encuentras mal, un deseo puede mejorar tu día.
Esto es lo que la fundación de Make-A-Wish se propuso cumplir a innumerables cantidades de niños alrededor del mundo.
El director general de Make-A-Wish Foundation de la Ciudad de México, José Bravo, nos cuenta un poco más sobre qué es esta fundación y cuál es su propósito.
Somos una ONG sin fines de lucro que se dedica a cumplir los deseos de los niños que padecen enfermedades que ponen en riesgo sus vidas. Tenemos presencia global en más de 39 países, desde su fundación en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, en el año de 1980.
Cumplir los deseos de pacientes desanimados por su enfermedad les ofrece esperanza para su futuro y momentos de felicidad.
Además, que el simple hecho de mejorar el ánimo en estos niños puede producir efectos positivos en su tratamiento, según nos cuenta José Bravo.
El impacto del deseo en la vida de un niño es realmente poderoso. Son menos visitas al hospital, 2.5 menos visitas al hospital no planeadas, 1.9 veces más probabilidades de no tener que utilizar el servicio de urgencias. Mayor perspectiva y esperanza.
Queda claro de que para un niño en condiciones críticas, su deseo puede cambiar su actitud a su enfermedad y motivarlos a lucharla. Todos sabemos que trabajar con niños puede ser complicado. Sin embargo, en este caso, José Bravo declaró que sin ningún tipo de duda es su parte favorita.
Es una experiencia que cambia la vida y que reconforta mucho, sobre todo porque los niños están extremadamente agradecidos con la situación.
Lo que más me emociona es el ver la cara de felicidad de estos pequeños cuando reciben su deseo, porque es regresarles la ilusión de la vida y es verdaderamente increíble ver cómo en esos momentos, por simples que parezcan, cambia totalmente su forma de estar, su estado de ánimo.
Como ONG, Make-A-Wish necesita fondos externos. Desafortunadamente, después de la pandemia, muchas empresas y entidades tuvieron que dejar de proporcionar ayuda económica. Esto supuso gran ausencia de tratamientos médicos, lo que ha hecho que empeore la salud de muchos de los niños y, por ende, que se necesiten cumplir mayor número de deseos.
Aún así, la fundación hace todo lo que puede para seguir adelante. No se dan por vencidos, porque siempre habrá niños que necesiten ver cumplidos sus sueños.
Nosotros mismos, incluso desde casa, podemos echar un cable a los niños que más lo necesitan de diversas maneras y ayudar a la fundación.
Como voluntarios, nos pueden ayudar en la parte de poder cumplir deseos, nos pueden ayudar sumándose a conseguir donantes en especie, donantes en efectivo, hacer donativos, participar en diferentes áreas como en comunicación. Hay muchas formas de poderse sumar a esta causa para poder lograr seguir cumpliendo deseos con más niños.
En muchos casos, este pequeño gesto es el único empujoncito que necesitan para poder seguir en la batalla y vencer su enfermedad.
Porque según el lema de la fundación, las ilusiones transforman vidas y hacen posible lo imposible.
Y ahora Raúl Valenciano y Meritxell Brock repasan las citas más destacadas de los próximos días brevemente.
El próximo miércoles 1 de marzo se celebra la Feria de Formación Orienta 23 en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Será de 10 de la mañana a 8 de la tarde y contará con la presencia de las principales universidades, escuelas de negocio, centros de formación profesional y otro tipo de centros formativos. Se ofrecen algo más de 20 charlas de personal de orientación y de dirección de las principales empresas aragonesas, y también intervendrán jóvenes emprendedores.
El programa de becas Extremadura es Futuro abre el plazo de inscripción para estudiantes y titulados. El programa incluye un total de 41 ofertas de empleo. Tienes más información en la página web extremaduraesfuturo.es.
Hasta el 12 de marzo está abierto el plazo para participar en el concurso de creación de vídeos entretenidos a través de la plataforma TikTok de estilo libre en torno a la temática movilidad urbana sostenible en la ciudad universitaria. Los vídeos contendrán monólogos de 2 minutos de duración como máximo. Deberán mencionar al consorcio Ciudad Universitaria de Madrid, etiquetar con el hashtag #movilidadsostenible en la uni y ser publicados en TikTok. El concurso está dirigido al alumnado del consorcio formado por la Universidad Complutense, la Politécnica de Madrid y la Nacional de Educación a Distancia.
Hasta el 16 de abril puedes ver la exposición El arquitecto José María Manuel Cortina Pérez y la cerámica Noya en el Museo Nacional de Cerámica de Valencia. Se muestra la obra de este arquitecto valenciano destacando el diseño exhaustivo y metódico de sus edificios, en su mayor parte desaparecidos. Cortina diseñó viviendas, villas en el campo y panteones. Trabajó para particulares y también recibió encargos de la administración y de la iglesia. La muestra resalta además el papel que jugaron los pavimentos Noya como elemento decorativo dentro de sus construcciones. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia coorganiza esta muestra que comisaria uno de sus profesores, Jorge Girbés.
Hasta el 30 de abril está abierto el plazo de inscripción para participar en la undécima edición del concurso Diviértete con la Estadística. Este certamen pretende dar a conocer los múltiples usos de la estadística en la sociedad.
Continúan las acciones para fomentar la retención del talento en la comunidad extremeña a través del fomento de la inserción laboral. Es el objetivo de una iniciativa que parte de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El Consejo Social de la Universidad de Extremadura lanza el programa de becas Adelantex.
El nuevo programa de becas Adelantex se incluye dentro del primer eje de la Alianza Extremadura es Futuro. El objetivo es contribuir al fomento de la empleabilidad, concebiendo oportunidades reales. Estas becas se ponen en marcha con la colaboración de la Unidad de Atención al Estudiante de la Universidad de Extremadura. El Consejo Social de la UEX concede un total de 10 becas, 7 dirigidas a personas con discapacidad y 3 a personas en situación de especial vulnerabilidad social legalmente acreditada. Las becas tendrán una duración de 6 a 9 meses a media o jornada completa. El plazo de solicitud está abierto hasta el mes de mayo en prácticasfundacionuex.es.
La Universidad Europea del Atlántico acogió la visita de la cadena SER, que grabó desde las instalaciones del campus su programa Hoy por Hoy Cantabria con motivo del Día Mundial de la Radio. Participó un invitado destacado en un momento de especial controversia. Pablo Puente Sánchez, UNE Radio.
Los estudiantes de los 3 grados de comunicación de la Universidad Europea del Atlántico pudieron conocer de primera mano cómo se emitió un programa de la cadena SER gracias al Día Mundial de la Radio. En esta ocasión, la periodista María Gutiérrez se encargó de presentar el magazine local Hoy por Hoy Cantabria desde el Salón de Actos del Campus, en un programa en el que participaron numerosos miembros de la comunidad universitaria. El espacio se abrió con la intervención del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien en la primera hora fue entrevistado por 4 alumnas de los grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual, Paula Díaz Velarde, Adriana González, Lía Marzo y Gabriela Quintal. En medio del escándalo relacionado con los trenes en la región, que ha acabado forzando la dimisión de la secretaria de Estado de Transportes y del presidente de Renfe, las preguntas giraron también en torno a lo que significaría para Revilla volver a ser elegido presidente, sus proyectos para Cantabria y el papel que tiene la radio en su vida.
¿Qué papel tiene la radio en su vida?
Total. Yo en cuanto entro en el coche, aprieto el botón y escucho esta emisora. La radio sigue siendo el instrumento de conexión más eficaz, más rápido, es la inmediatez. Los que no paramos prácticamente en casa, pues es la radio el instrumento que tenemos.
A continuación fue el turno de 3 estudiantes de comunicación, Juan Pablo Gómez, Aitor Quintana y Eric Vegas, que compartieron sus proyectos profesionales con la audiencia y también las razones por las que se interesan por la radio. Asimismo, entre los entrevistados encontramos también a Álvaro Higuera y Daniela Calleja, 2 alumnos que llevaron a cabo un estudio que gira en torno a las vías a través de las que se informan los jóvenes. En su intervención, detallaron los datos obtenidos gracias a una encuesta realizada a 600 personas en Cantabria, que situaron a las redes sociales como primera fuente de información. Se encargó de cerrar el acto el rector de UNAtlántico, Rubén Calderón, que habló sobre la evolución de la universidad desde sus inicios hasta cumplir ya una década.
Estos 10 años nos han permitido demostrar lo que está por escrito en la memoria de creación de esta universidad. Un sistema universitario de 30 titulaciones lo hemos complementado con otras 15 titulaciones, lo que implica representar un tercio de los títulos de grado en Cantabria y sobre todo representar académicamente a áreas de conocimiento que hasta ahora no estaban representadas.
Al mismo tiempo, UniAtlántico Radio festejó el Día Mundial de la Radio conjuntamente con su emisora universitaria hermana, UNIC Radio, de la Universidad Internacional do Cuanza, en Angola. Juntos hemos elaborado un programa colaborativo en el que se cuenta la historia de la construcción de la Universidad Africana sobre un antiguo campo de minas de la Guerra Civil.
31 días de travesía para recorrer 3.000 millas náuticas y ganar la regata a remo más dura del mundo. Un trabajador de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Bautista Romero, ha formado parte de Ocean Cats, el primer equipo español que ha logrado este trofeo. Carles Claver, UPV Radio.
El cansancio sobrehumano que ha tenido que soportar ha desaparecido de su cara, pero las cicatrices de sus manos le delatan. Juan Bautista Romero es técnico de laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero, desde ahora, en el campus, será el compañero que ha cruzado el Atlántico remando. Él es uno de los cuatro tripulantes del Ocean Cats, el primer equipo español que ha ganado la Talisker Whiskey Atlantic Challenge, la regata remo más dura del mundo. Escuchamos cómo se le quedó el cuerpo después de conseguirlo.
Hasta que no estuvimos en tierra no me lo creí. Incluso cuando ya íbamos 60 millas, 50, 60 millas por delante del segundo, como de, no sé, esto todavía no hemos llegado, todavía puede pasar alguna cosa.
Comida iofilizada, turnos de 2 horas para dormir, olas de hasta 9 metros, viento, lluvia, humedad.
Nosotros estuvimos en el centro de la travesía, se descolgaron varios frentes de una tormenta que había en el Atlántico Norte, y hubo pues más de una semana que estuvimos todo el día mojados.
Es el catálogo de inconvenientes que le han acompañado durante los 31 días que ha durado la travesía de 3.000 millas náuticas que separan La Gomera y Antigua y Barbuda. El peor momento que ha vivido lo tiene claro.
En medio de la noche nos quedamos sin batería, sin alimentación eléctrica, y hubo varias horas, 10-12 horas, en las que no sabíamos qué pasaba.
Aunque el principal enemigo estaba a bordo.
La parte de ecología yo creo que es la parte más dura, ¿no? Porque no es algo que pueda identificar claramente, sino que tu estado de ánimo tienes que estar muy pendiente de qué estás pensando, de cómo te está funcionando la cabeza, porque en cualquier momento te puedes meter en un torbellino, en un remolino de pensamientos negativos y decir, bueno, pues tiro la toalla y ya está.
Por encima de todo, Juanba se queda con el viaje interior que ha hecho.
Superficialmente no se nota mucho, pero ya me lo ha dicho algún amigo, que parece que he vuelto como más tranquilo, pero es verdad, ya te das cuenta de que hay que ir con más tranquilidad por la vida.
El renovado Juanba Romero está de nuevo en el campus de Vera, en Valencia.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Raúl Valenciano realiza desde UPV Radio en Valencia, y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora, y hasta entonces ya sabéis que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.